inhabilidad del hombre o la depravación total del corazón del hombre. Quiero que miremos en las Escrituras que nos enseña el Señor acerca de esto. Antes de entrar allí, este tema no es fácil, el que estoy a punto de predicar, la razón es esta, por la influencia que tenemos del humanismo sobre nuestras vidas. El humanismo exalta al hombre como capaz de hacer casi lo que quiera, lo veo en muchos mensajes, en muchas películas de niños, es constante y constante y constante que sale ese mensaje. Solo cree y tú lo puedes hacer, hasta donde tú quieras llegar, así vas a llegar. Y no hay Dios, no hay Dios en esa ecuación. Entonces el hombre es exaltado constantemente. Pero cuando estudiamos las Escrituras, nos encontramos exactamente lo opuesto al humanismo. Es contrario a lo que oímos todo el tiempo. Desafortunadamente el humanismo se ha metido fuertemente dentro de la iglesia y el hombre ha tomado una posición que no le corresponde frente a Dios. Pero empecemos con el tema, el hombre es incapaz de salvarse, está la parte 2 la semana pasada y la parte 1. Voy a hacer un repaso de lo que hablé la semana pasada para de allí comenzar hoy. Hicimos la diferencia entre dos tipos de teología, el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo enseña que Dios elige o reprueba en base al conocimiento previo de fe o incredulidad del individuo. Es decir, la elección depende de la elección de la persona, o sea que no depende de Dios. Segundo, Cristo murió por cada ser humano, pero solo los creyentes son salvos. Hacíamos la pregunta, ¿qué de los que están en el infierno? ¿Qué pasó? Tercero, el hombre es tan perverso que la gracia divina es necesaria para la fe y las buenas obras. Cuarto, esta gracia puede ser rechazada, es decir, Dios se tiene que acomodar a lo que el hombre decida. Quinto, el que los salvos puedan perseverar en la fe es un punto dudoso, algunos, según esta doctrina. Lo que dedujimos que es común de la doctrina arminianista es la incertidumbre. La incertidumbre en la salvación, quién sabe si la haga hasta el final. La incertidumbre de si se le es presentado el mensaje, qué tal si la persona sea más fuerte que Dios y rechace el mensaje de Dios. La incertidumbre en que Dios no es soberano y depende del hombre para lo que él tiene que hacer. Hay incertidumbre en esta doctrina. Y la diferencia que hay en la teología calvinista es que exalta la soberanía de Dios. Da una seguridad total, de acuerdo a las palabras de Jesucristo, de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Vimos la semana pasada las consecuencias de esta manera de pensar del arminianismo sobre la iglesia evangélica a nivel mundial. ¿Qué está sucediendo en la iglesia evangélica a nivel mundial y por qué tenemos esas consecuencias? Vienen de esta teología. Ha abierto la puerta para el liberalismo, ha abierto la puerta para muchas desviaciones donde muchas cosas se valen. Y la soberanía de Dios es puesta en juego o en duda más bien. Y terminaba esa parte con Mateo 12, 38 al 39. No voy a ir ahora allí porque ya lo leí. Donde los fariseos le dicen al Señor, muéstranos una señal para que creamos en ti. Y él le dice, esta generación maligna y perversa pide señal, pero señal no le será dada sino la de Jonás. Y hablábamos de este tipo de teología. Arminianismo produce lo que es buscar señales, milagros, prodigios. Los testimonios de las personas cobran un lugar predominante sobre la iglesia antes que la palabra del Señor. La experiencia del hombre, lo que el hombre experimenta, es contado casi como autoridad a la par de la palabra del Señor o más. Porque Dios no es soberano en esa teología. Y veamos los 5 puntos del calvinismo, el contraste. El calvinismo insiste en que la salvación es por gracia. Desde el principio hasta el final. La salvación es un regalo en todo el sentido de la palabra. El regalo de Dios para pecadores que no lo merecen. Quienes no pueden ser salvos a menos que sea por la gracia de Dios. El regalo de la salvación es dado solo a los que Dios escoge dárselos. Y aunque es ofrecido para todos, no a todos se les da. Una vez que Dios da este regalo y que es recibido, nunca puede ser perdido. Robado o dañado, es para siempre, pues le pertenece a Dios, no al hombre. Es verdaderamente el regalo de seguir dando por la eternidad. Ahora miremos más en detalle el punto número uno, que es donde estamos. El hombre es incapaz de salvarse, o la inhabilidad total, o la depravación total. Esto no quiere decir que todo lo que el hombre hace es malo en sí, pues aún sin ser salvo, el hombre puede hacer obras de caridad y mostrar afección y cariño hacia otros. El problema radica más bien en que todas nuestras acciones están manchadas por el pecado, por tanto, no hay ninguna obra que hagamos o que ningún hombre haga que sea perfectamente pura. No existe tal cosa. Solamente Jesucristo. Acuérdese cuando el joven rico se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro bueno. Y el Señor Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay uno, no hay solo uno, no hay sino uno bueno, y ese es Dios, el Padre. Y lo que el Señor Jesucristo está es confrontando el humanismo en este joven que ve a Jesucristo al nivel de él, y Jesucristo le dice: No, no es así. No hay ningún hombre bueno. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecerlo, fíjese en Génesis, si usted lee la historia en Génesis capítulo 3, Adán nunca tuvo la capacidad de regresar a Dios, y la primera vez que Adán habló con Dios en respuesta a la pregunta que el Señor le hizo fue: La mujer que tú me diste. Se declaró inmediatamente como enemigo de Dios, y lo es hasta el día de hoy. Todo hombre nace siendo enemigo de Dios. La historia no ha cambiado ni un milímetro desde entonces. El corazón del hombre no ha prosperado para nada. Es igual de perverso. Y en esta triste condición de prevalencia pecaminosa en que se encuentra el hombre, no tenemos ninguna, cero inclinación para buscar a Dios por cuenta propia. Así es que no podemos buscar a Dios e inclusive no podemos responder al Evangelio cuando se nos es presentado por cuenta propia. El ser humano no tiene esa capacidad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. En nuestro estado degenerado no tenemos un libre albedrío. Usted dirá: Bueno, ¿cómo que no tenemos libre albedrío? Esto me suena como que aquí nos chocamos. Vamos a mirar qué dice la Escritura. Vamos a mirar el por qué le estoy diciendo que en la elección hacia Dios el hombre no tiene libre albedrío. No, no tiene libre voluntad para creer o recibir a Jesucristo como Salvador. Es más, tal es nuestra esclavitud al pecado que no podemos ni siquiera entender nuestra necesidad de Cristo, hasta que Dios primero nos da el entendimiento espiritual. Y a usted le ha pasado cuando le predica el Evangelio a alguien, cuando le presenta las Escrituras claramente, cuando usted le muestra lo que es el regalo de Dios y esa persona no entiende. Está ciega completamente. Dice la palabra que Satanás cegó el entendimiento de los hombres para que no puedan entender la verdad. Y la fe para llegar a creer es un regalo. Porque antes de que el Espíritu Santo haga la obra de regenerar el corazón, nuestra depravación nos mantiene impotentes para cooperar con la gracia salvadora de Dios. La voluntad del hombre está condicionada con sus pensamientos. Los pensamientos del hombre están condicionados a lo que él cree que está bien o que no está bien. Cuando una persona tiene que elegir algo, elige de acuerdo a la información que tiene en su mente, a lo que considera que está bueno. Si a usted le presentan delante un ice cream, una nieve de vainilla o una de chocolate, usted hace una elección, usted ejercita su voluntad de acuerdo a su preferencia, a la información que ya tiene en su mente. Es una respuesta a lo que usted entiende, ¿cierto? Usted entiende lo que está haciendo, por eso elige, ¿cierto? Eso es voluntad propia. Una persona que no puede entender algo, no puede elegir libremente, está atada. No tiene la capacidad de elegir porque no sabe qué hay allí. Es como meter la mano en una caja oscura y profunda donde usted no sabe qué hay allí, que experimenta temor y desconfianza. Así es el ser humano. Cuando es presentado ante la verdad de Dios, no tiene conocimiento de Dios, no tiene entendimiento de Dios, está cegado completamente ante las verdades espirituales y no puede, por tanto, ejercer voluntad propia al escoger a Dios. No tiene esa capacidad, porque está muerto espiritualmente. Este mensaje que estamos viendo es contrario a lo que el mundo piensa, enseña y a lo que muchísimas iglesias, desgraciadamente, enseñan y piensan y constantemente lo dicen acerca de que tiene que haber algo bueno en el hombre y que es suficiente para llevarle a Dios. Y por esa razón se presenta mal el Evangelio, se disipula mal a la gente y se termina mal en muchos lugares. Pero miremos qué dice la Escritura en Génesis. El Señor se revela como creador y en el capítulo 2 del 15 al 17 nos revela o nos muestra cómo establece un pacto con el hombre. Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. No es tal vez, no es de pronto, no es quizás, es ciertamente morirás si pruebas de fruto de ese árbol. Dios establece el pacto para siempre con el hombre y Dios no rompe sus pactos porque Dios nunca falla en lo que Él promete. Pero miremos qué pasa en Génesis 3, del 6 al 13. Eva es tentada por Satanás, la serpiente, y ella empieza a considerar el comer de ese fruto. Y vio la mujer que el árbol, 3:6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Ahí ya ellos habían pecado. Hasta ese punto tenían una relación íntima con Dios, dice la palabra. Después dice en el verso 8 lo que pasó. Oyeron la voz de Jehová. Ok, hubo una ruptura en el pacto, hubo un pecado, una separación. ¿Quién tomó la iniciativa de buscar a quién? Y oyeron la voz de Jehová. Dios es el que viene buscando al hombre. Que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer corrieron a abrazar a Dios. No, ¿qué hicieron? Se escondieron. Allí nos está describiendo qué es el hombre. Adán no pudo ejercer voluntad, su libre albedrío para elegir a Dios. En este punto Adán ya estaba ciego. Por tanto, él no tenía esa capacidad de volver a Dios. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios sabía todo eso. Está otra vez, otro paso de Dios, la gracia de Dios, aquí está. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Dios es el que llama. El hombre no puede llamar y clamar ante Dios a menos que Dios lo llame. Y aún así, mire lo que pasó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire todo lo que está experimentando. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Dios sabe todo eso, solo le está dando la oportunidad a Adán de un arrepentimiento, pero Adán no puede venir a Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, es decir, la culpa es tuya, Dios, porque tú me diste esta mujer, por compañera, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Están todas las mentiras de ellos aquí, frente a Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por tanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso 15, esto es lo que se llama el protoevangelio. Dios le está dando a la humanidad la promesa de un libertador, porque el hombre no tiene ninguna capacidad, debido a que su corazón es perverso, de volver a Dios. No hay manera, es imposible que el hombre regrese a Dios por sí mismo, que el hombre alcance a Dios. Después le da a la mujer los dolores de parto, después al hombre por haber obedecido a la mujer y explica las consecuencias que se desataron en lo que sucedió allí. El hombre no pudo mantenerse fiel a Dios en medio de condiciones de perfección. Y luego que pecó, no tuvo la capacidad de regresar a Dios, aun cuando Dios había mantenido una relación personal con él. Un muerto no puede levantarse por sí mismo de la tumba. Un muerto no puede oír, un muerto no puede oler, un muerto no puede sentir, un muerto no puede hablar, un muerto no puede tomar ninguna decisión. Y dice la palabra que el ser humano, aparte de Cristo, está muerto, espiritualmente muerto. Y es literal lo que nos está diciendo ahí, no es nada figurativo, es literal. Vamos a Juan para mirar una ilustración de esto. Juan 11, 38 al 44, no habla aquí de la salvación, pero habla de la condición de un muerto. El muerto está en la tumba y en la tumba se queda, ¿cierto? Solo Dios lo puede sacar de ahí, si Dios quiere. Juan 11, 38 al 44. Lázaro, el amigo del Señor, ha muerto. Lleva 4 días, creo, en la cueva donde lo han sepultado. Ya su cuerpo se está descomponiendo. La hermana de Lázaro le dice: Señor, hiede, no abramos esa piedra. Es en inglés desgaste. Y de paso, así es una persona sin Cristo. A los ojos de Dios, disgusting. Huele feo. Es podredumbre lo que lleva y lo que trae. Y está en decadencia constantemente. 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro no podía oír la voz del Señor por sí mismo. Lázaro, la persona que le suene el teléfono trae pan para todos el próximo domingo. Lázaro no tenía la capacidad de decidir salir de esa tumba. El Señor le habló con autoridad. El Señor lo llamó para que él pudiera salir. Y cuando lo llamó, después de que el Señor llamó a Lázaro, Lázaro no podía hacer nada a menos que el Señor le hubiera dado vida de nuevo a Lázaro. Es lo que el Señor hace en la salvación, para que la persona pueda salir de donde está. Lázaro no podía venir a Jesús por su propia cuenta, él estaba muerto. Así está cada persona sin Cristo, muertos espiritualmente. Miremos qué dice la Escritura más en detalle acerca de la muerte espiritual. Primera de Corintios 1, versos 29 y 30. Primera de Corintios 1, versos 29 y 30, ahí en el Nuevo Testamento. Dice en el verso 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El arminianismo dice que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios y que el hombre tiene la capacidad de rechazar a Dios si él decide en la salvación. Entonces esto pone a Dios en la condición de que responde de acuerdo a lo que el hombre decide. Entonces no es soberano. Pero el calvinismo nos enseña, en realidad, pudiéramos quitar ese nombre calvinismo, que a veces es un estorbo, y decir: Cristo dice, Pablo dice, el Espíritu Santo revela estas verdades. Que el que está en control es Dios, que el que tiene la gloria es Dios, no es Dios y el hombre, solamente Dios y no el hombre. Porque Dios dice en el Antiguo Testamento que Él no comparte su gloria con nadie. Y Pablo aquí lo afirma: el que se gloríe, gloríese en el Señor. No hay nada en nosotros para gloriarnos. Efesios 4, versos 17 hasta el 19. ¿Cuál es la condición de vivir sin Cristo? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los que están muertos espiritualmente, que andan en qué, en la vanidad de su mente, sus pensamientos no están sujetos a la voluntad de Dios. 18, teniendo el entendimiento, ¿cómo? ¿Cuál es el entendimiento? Pero ¿cuál es el conocimiento? ¿No es lo que traemos en la mente? ¿No es lo que podemos entender? ¿No es lo que podemos razonar? Y él se está refiriendo su entendimiento entenebrecido a qué. Aquí dice, ahí mismo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No pueden entender, no pueden ver, su corazón está endurecido, no tienen entendimiento, están muertos. El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de venir a Dios. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y sigue hablando de lo que el hombre es sin Cristo, su propio camino. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versos 1 al 6. Versos 1 al 6. Bueno, ya vimos en Efesios 4 que el hombre está excluido, excluido de conocer a Dios. No tiene la capacidad. Efesios 1, perdón, Efesios 2, del 1 al 6. Aquí hay una descripción de la condición del hombre. Y él os dio vida. ¿Quién es él? Está hablando de Dios. A vosotros, cuando estabais muertos, como Lázaro, ¿se acuerda? Jesús le dio vida a Lázaro, por eso Lázaro pudo salir de allí. Por eso Lázaro pudo escuchar el llamado. El Señor le dio vida. Y aquí dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está describiendo a los que han sido salvados por Cristo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, el yo, lo que a mí me gusta, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, todos los que están aparte de Cristo son hijos de ira, son objeto de la ira de Dios. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Acuérdese lo que dice el 4, pero Dios, porque el hombre ¿cómo está? Muerto, entenebrecido, dedicado a su propio placer, dedicado a los deseos de su carne, ¿cierto? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué hizo el hombre en estos versículos por su salvación? Nada, cero. No ganó ni un punto, no pudo hacer nada porque no tiene la capacidad. ¿Qué hizo Dios de acuerdo a estos versos? Todo. ¿Qué hizo Lázaro para salir de la tumba? Nada. ¿Qué hizo Cristo para que Lázaro saliera de la tumba? Todo. ¿Quién recibió la gloria en la resurrección de Lázaro? ¿Lázaro o Cristo y Lázaro? Cristo solamente. Lázaro no tuvo nada que ver. Lázaro era un muerto. Igual el hombre espiritualmente está muerto, cegado completamente, inhabilitado, con un corazón perverso que no le permite ver quién es Dios. Romanos 5, verso, bueno, vamos a Colosenses, antes de ir a Romanos. Colosenses 2, 13. Está ahí después de Filipenses, está cerca de donde estamos. Estábamos en Efesios, avanza Filipenses y de ahí está Colosenses 2, 13. Y afirma de nuevo, estábamos muertos y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fue iniciativa de Dios, es iniciativa de Dios y solo por Dios se logra la salvación. El hombre no tiene nada que ver. No está la escritura, no veo yo en la escritura en ninguna parte que diga que el hombre tiene algo que ver con su salvación. Al contrario, Romanos 5. Romanos 5, verso 12. ¿Cómo es la condición del hombre en Adán? ¿Y cómo nace el hombre? Por la herencia que recibimos de Adán. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todo ser humano nace en pecado. El rey David lo dice en uno de los salmos, en pecado me concibió mi madre. Mi pecado está siempre delante de ti. Todo ser humano nace pecador, nace perverso en su corazón. Y los más perversos son los bebés. Lástima que lo tenga que decir así. Yo tuve bebés, cuatro, ya están más grandes. Sorry, pero es la verdad. Porque ellos son los que menos instrucción tienen acerca del bien y traen todo el potencial de hacer el mal. Y constantemente los papás empiezan a enseñarles, no, sí, a distinguir lo bueno. No le tienen que enseñar lo malo. De repente usted ve a su niño robando por ahí y dice, ¿quién le enseñó a este a robar si nosotros no somos ladrones? Pues ya lo trae en el corazón. Es la herencia de Adán. Empiezan a mentir y se dice, ¿y este de dónde saca las mentiras? De su corazón, ¿de dónde más? ¿De dónde más? Usted le enseña a no mentir, usted le enseña a no ser egoísta, usted le enseña a no pelearse, usted le enseña a no gritar, a no manipular, usted le enseña a obedecer, usted le enseña a ser generoso, usted le enseña a cómo amar, ¿cierto? Es lo que hace cada papá. Es mentira lo que dicen, que el hombre nace puro y la sociedad lo corrompe. Eso es humanismo, esa es la estupidez del humanismo. El hombre está muerto espiritualmente, separado de Dios y sin ninguna esperanza de su parte, pues nadie busca a Dios, nadie busca a Dios por sí mismo. Dios es quien le da al hombre la capacidad de creer. Es un acto de Dios, solamente de Dios. No hay nada en el hombre que quiera venir a Dios. El hombre está muerto espiritualmente. Lo repito muchas veces, porque muchísimas veces hemos escuchado lo opuesto y necesitamos la verdad del Señor bien adentro de nuestros corazones. Adán nunca regresó a Dios, pues había muerto espiritualmente. Cuando vino Jesús, él vino primero al pueblo escogido por Dios, a Israel, pero ellos lo vieron, lo rechazaron y lo mataron. Tenían todas las promesas, tenían los profetas, tenían la ley, tenían todo el sistema de sacrificios que Dios les había dado, ilustrando la necesidad que tenían del Salvador. Y cuando llegó el Salvador, viéndolo, no pudieron entender quién era, lo rechazaron. Y lo condenaron a muerte como si fuera un malhechor. El pueblo elegido de Dios. Cuánto más un gentil que no teníamos nada que ver como pueblo elegido de Dios. Y somos la rama injertada. Claro, Dios va a restaurar a Israel más adelante. Pero todos por la gracia de Dios. Si Dios decidiera venir, esta ilustración la he usado antes, a la tierra, el día de hoy. Si Cristo tomara la forma de hombre de nuevo y se sometiera a las decisiones del hombre, a lo que la gente piensa y cree, déjeme decirle, no pasaría mucho tiempo antes de que lo mataran. Sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia, porque el hombre no puede verlo, no puede entender quién es él por sí mismo. Son los que están en Cristo, han sido iluminados por el Espíritu Santo, pueden entender. Han sido sacados de esa tumba de muerte espiritual y resucitados en Cristo Jesús. Miremos Juan 1, 9 y, después, y hasta el 13. Ahí cerca donde estamos, se regresa un poquito, estamos en Juan. El Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, detenga tantico ahí sus caballos, porque aquí suena como que fuera el hombre, pero ahí explica que no. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, preste atención. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más claro, no canta un gallo. ¿Cierto? No sé de quién será ese dicho, pero lo he escuchado muchas veces. Está claro en la escritura, no está escondido. La salvación no es un secreto. Es un secreto para el que no está en Cristo porque no lo puede ver, no lo puede entender. Y peor si es un humanista. Depende del Señor. No nacieron de la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y la Biblia no se contradice en ninguna parte. Ahí en Juan, capítulo 3, versos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo explica usted la salvación de una persona? ¿Puede usted verlo? ¿Puede usted decir, oh, Dios está haciendo exactamente esto y aquí la va a salvar? No, es espiritual, es algo de Dios. El hombre no tiene capacidad para ver esto. No, todo lo que podemos hacer es creer que así es, porque Dios así nos lo revela. Ahí en Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos, porque los muertos no se levantan por sí mismos, ¿cierto? El Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo, a los que quiere, da vida. ¿Quién elige a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? De acuerdo a las palabras de Cristo Jesús, Él elige al que Él quiere salvar. Y Pablo contesta esa pregunta en Romanos capítulo 9. ¿Y a ti qué? Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, así dice el Señor. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Juan 6:44. Para que no quede duda, vamos a mirar qué dice Jesucristo. ¿Qué más dice Él? 6:44. Y si duda de que estoy usando solo porciones, versos aquí, lea todo el capítulo. No estoy enseñando nada fuera de contexto. Lea todo el capítulo, va a ver. El contexto es correcto. Verso 44, ninguno puede venir a mí. Ok, ¿cuántos pueden venir a él? Ninguno, cero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios el Padre no está atrayendo hacia esa persona, no la está despertando, no la está regenerando en su corazón, no la está llenando de fe, esa persona jamás va a entender quién es Jesucristo. No puede. Puede que diga Cristo por allí, puede que diga a Dios, puede que levante las manos, pero tiene un Cristo que él mismo formó en su corazón, es un idólatra, si es que Dios no lo trajo. Solo Dios puede traer, solo Dios elige. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la obra aquí? Es de Dios. Yo cuando le pregunto a una persona si cree que va a ir al cielo cuando muera. Y me dice, sí. Y digo, ¿por qué? Y me dice, oh, es porque yo hice esta oración. Y le digo, ¿sabes qué? Ahí déjalo. Calificas para el infierno. Pídele a Dios que te enseñe quién es Él. Porque mientras una persona diga, yo hice esta oración, yo levanté mi mano, yo pasé al frente. No es Dios el que hizo la obra, fue esa persona la que la hizo y es suficiente para ir al infierno, no para ir al cielo. Ahora, si la persona tiene toda su confianza en que Dios, en su bondad, en su gracia, gracia toda de Dios, le llamó, le regeneró, le llenó de fe y lo habilitó para que pudiera responder al llamado de Dios, entonces es diferente. Y eso no es porque uno se aprenda a decir las respuestas correctas, es porque el Espíritu lo revela. Acuérdese la respuesta de Pedro frente a Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dicen que es un profeta, dicen que es esto y lo otro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él no fue a ninguna escuela para conocer eso. Jesucristo mismo le dice, esto no te lo reveló ninguna persona, pero mi Padre que está en el cielo, el Espíritu Santo, en realidad fue el que le enseñó. Así es. El que es salvo no tiene duda en su corazón porque el Espíritu se lo confirma. Pero el que no es, está creyendo que por algo que hizo es salvo y duda y duda y no puede disfrutar de su relación con Dios. Capítulo 6, versos 64 al 65, ahí mismo. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado por el Padre, del Padre. Está afirmándolo, no lo dijo una vez por allá y quedó escondido en un contexto que no coincide con esta verdad. Capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que es salvo sabe que él no vino a Cristo, pero que Cristo le trajo y le atrajo hacia sí mismo. Mateo 11, 25 al 26. Aquí está la oferta para venir a Cristo. Mateo 11, 25 al 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Nadie, estoy repitiendo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto muestra soberanía, supremacía, control absoluto. Dios es el dueño. 28. Venid a mí, ahí está la invitación. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo creo que en donde se confunden las personas la mayoría del tiempo. Esa es la invitación general que Dios hace cuando Él expresa que no quiere que ninguno se pierda. Pero eso no está negando lo que dice aquí, que solamente van a ser salvos los que quien quiera, los que Dios quiera. No es porque una persona quiera ser salva que va a ser salva. No, es porque Dios quiere que esa persona sea salva, que esa persona va a ser salva. Dios es el que es soberano y el único que recibe toda la gloria. El hombre no tiene ninguna parte en la salvación. Responde porque Dios lo habilitó. Un muerto no puede levantarse por sí solo, solo Dios lo puede levantar. Todo el trabajo de la salvación, todo tiene que depender completamente de Dios, o si no, no hay salvación. Porque no hay nada que el hombre tenga que le permita para llegar a la salvación por sí mismo. En esto, el calvinismo y el arminianismo se diferencian en que el calvinismo no le da nada de gloria al hombre, se la da solamente a Dios. Toda la gloria para Dios. Pero el arminianismo le da la gloria a Dios en cuanto a la salvación, pero no toda. Es compartida con el hombre. Está dividida entre el cielo y la tierra, la parte de Dios y la parte del hombre. Yo por años escuché que somos colaboradores con Dios. Y somos colaboradores con Dios. Y se engrabó eso en esta congregación. Eso es mentiras. Es falso. Porque no somos colaboradores con Dios. Somos creación de Dios. Somos criatura de Dios. Somos hechos hijos de Dios por el poder de Dios. No somos colaboradores con Dios. Somos siervos de Dios. Y por el Espíritu Santo venimos a obedecer al Señor. Y mantenernos fieles en la salvación. Nadie. Nadie colabora con Dios en la salvación. Nadie puede. Nadie tiene esa capacidad. No existe ni un solo hombre que pueda hacer eso. Por eso Cristo vino. Por nuestra inhabilidad, por nuestra perversidad total en el corazón. Él vino. Porque nosotros necesitábamos que Él viniera. Pero no sabíamos eso. Él vino sin que lo supiéramos. Él vino sin que lo anheláramos. Y nos empezó a hablar de eso desde Génesis 3:15. Hasta en el libro de Mateo, cuando él llegó, y llegó, ¿y qué hizo el hombre? Lo rechazó, lo trató como un criminal y lo llevó a la muerte en la cruz. Él entregó su vida. Estoy hablando de la responsabilidad del hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. La salvación le pertenece al Señor. El hombre es completamente incapaz, está inhabilitado para venir al Señor y no puede ejercer libre albedrío para escoger a Dios. No puede. No puede. Miremos qué dice la Biblia acerca del corazón del hombre. Miremos más. ¿Pueden los pecadores ser salvos o ser capaces de buscar la salvación? Yo creo que no. Génesis 6:5. Empecemos desde atrás. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que algunos designios de los pensamientos, ¿me están siguiendo? Todos, no dice algunos, dice todos, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren las palabras, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente solamente el mal, nada de bondad en el corazón del hombre. Y usted dirá, bueno, pero Noé calificó porque Dios tuvo gracia con él. No, porque, no era porque Noé llenara el estándar de Dios, nadie lo llena. Pero Dios mostró gracia con Noé, Dios escogió a Noé para en esta familia mostrar su gracia. Y en estos billones con B, billones de personas, hombres, mujeres y niños que él mató, él aniquiló con el diluvio, les mostró su justicia. En su justicia Dios recibe gloria y en su gracia Dios recibe gloria. Y Él escoge, de acuerdo a Romanos 9, tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Jesucristo lo acabamos de leer. Él va a mostrarles quién es el Padre, ¿a quién? A los que Él quiere mostrarles. Dios es soberano. Dios no depende de nadie ni de ninguna circunstancia. El hombre depende de Dios. Corazón todo. De continuo, solamente palabras absolutas describiendo el corazón del hombre. Mire Jeremías 17:9. Y tengo muchísimas más. Estaba haciendo un recorrido por toda la Biblia, mirando la perversidad en el corazón del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Es abundante lo que dice. Y es la historia del hombre es perversidad en el hombre. La historia de Dios es gracia, perdón, misericordia, justicia. Pero el hombre, sin Dios, está perdido. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué dice el mundo? Sigue tu corazón. Escucha lo que tu corazón te dice y guíate por allí. ¿Qué dice Dios? No escuches tu corazón. Tu corazón es perverso y malvado. Y bien lo pusieron en la película Fireproof. No dejes que tu corazón te guíe. Tú guía a tu corazón. Y eso lo haces solamente cuando obedeces al Señor. Pero el que no tiene al Señor solamente puede seguir su corazón y nadie más. ¿Y cómo es el corazón del hombre? O sea que no tiene libre albedrío para escoger a Dios. Porque está cegado, es negro, está apartado y no puede ver, no puede escoger. La salvación le pertenece a Dios. Proverbios 29. ¿Quién es sin pecado? Y el Señor ilustra esto cuando una mujer es encontrada en adulterio, vienen acusándola en el Nuevo Testamento, el Señor se agacha y les... Y bien fácil, para el Señor eso fue bien fácil. Ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién puede? ¿Quién puede acercarse al Señor y decir, yo no tengo pecado? Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Si ¿Sí ha escuchado a personas que dicen, ya que yo esté bien, entonces voy a la iglesia. Ya que yo esté bien conmigo mismo, entonces se va a morir engañado porque no puede. No puede remediar el problema de su corazón. Por eso rechazamos la psicología como iglesia, porque la psicología pretende conocer el corazón del hombre. Un hombre perverso arreglando el corazón de otro hombre perverso. Jesucristo dijo, ciegos, guías de ciegos. ¿Dónde van a caer? Al mismo hueco. La palabra es la única que puede iluminar el corazón de un hombre. Mateo 15, 19. ¿Qué dice Jesucristo? Y es bien prevaleciente lo del corazón del hombre en toda la escritura. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuidado cuando usted le dice a su esposa, te quiero con todo el corazón. Yo le digo a mi esposa, te amo con un amor imperfecto y quebrado y pecaminoso, pero te amo y mi compromiso es amarte. Porque el corazón, vamos a celebrar el día de los novios, ¿cierto? De amor y amistad, pronto en febrero la cena de parejas, y ahí está el dibujo del corazón. Acuérdese cuando esté dibujando eso, ¿cómo es el corazón? Corazón sin Cristo, así es. Esto es todo lo que sale. Y usted, si usted es cristiano, usted se sorprende, usted tiene un tiempo precioso a solas con el Señor, está adorando al Señor, está deleitándose en su presencia, está gozándose con la verdad de la palabra, está allí, ha confesado sus pecados y sabe que está en un tiempo precioso con Él, pero sale de ese lugar. ¿Y cuánto toma para que usted sea tentado? Yo le digo, Señor, este tiempo es tan delicioso contigo, pero yo sé, la realidad es que voy a salir de este lugar y voy a ser tentado seguramente, porque hay perversidad en mi corazón. Pero mi decisión, por eso Pablo dice, toma la armadura celestial para que estés firme contra el día malo, porque no podemos confiar en nosotros. Toda nuestra confianza está en Dios. Por esa razón nadie puede sostener su salvación. Por esa razón no se puede perder, porque si se pudiera perder, ¿cuántas veces la ha perdido usted? ¿Cuántos sacrificios se necesitan? Solo hubo uno. El que quedó por fuera, quedó para siempre por fuera. No hay tal cosa. La escritura no se contradice en nada. No hay nada en el corazón del hombre excepto maldad. El corazón del hombre es depravado. Y aclaro, la gente puede hacer cosas buenas, ¿sí? La gente no llega a ser totalmente depravada hasta donde tiene esa capacidad. Pero si no hubiera restricciones de leyes, la sociedad, la cultura, todas esas cosas que nos hacen rendir cuentas, sería algo horrible. Y hay gente que lo hace, hay gente que se va hasta y uno dice, ¿cómo puede hacer eso? Ese es el corazón del hombre. Ahora veamos lo que muestra el Señor en la Biblia acerca de la mente del hombre. Y aquí estamos haciendo el caso. El hombre no puede ejercer voluntad propia para venir a Dios. No puede, no es capaz. Porque su corazón está perverso y su mente está cegada. Miremos la mente del hombre en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32. Lo mencioné la semana pasada y les pedí que lo leyeran y meditaran en ese texto. Todo desde el verso 18 en adelante hasta el final del capítulo 1. Está la mente del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy en el verso 21, Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, mire, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Así está la mente del hombre, es envanecida. Y su necio corazón, que no le ayuda para nada, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, humanismo, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Evolución, de paso. 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, corazones perversos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, eso de la mente, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, Dios quitó la restricción y los dejó que hicieran como quisieran. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, eso es homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente como reprobada, así está su mente, para hacer cosas que no convienen. estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Misery loves company, dicen en inglés. Es un miserable el que está descrito aquí. Ese es todo hombre. Ese es el corazón de todo hombre, de toda mujer, de toda persona. Esta es la descripción. Que se manifieste todo esto, eso en unos se manifiesta todo, en otros una parte. Pero todos manchados por el pecado, traemos la herencia de Adán. Y la mente del hombre se envanece en su propio razonamiento. Y el arminianismo se envanece en su propio razonamiento. Y no solo le quitan la gloria a Dios, pero se oponen a la soberanía de Dios. Es un problema eso en teología, serio. El hombre no tiene nada de bueno en sí. Romanos 8, 5 al 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cómo estábamos? Murmuraciones, contiendas, envidias, disensiones, todo eso, todo ese pecado. Hace muchos años, eso fue en el año 88 tal vez, yo no era cristiano, caí en una crisis nerviosa. Caí en una crisis nerviosa y esto es lo que pasó. Yo llevaba varios años visitando iglesias evangélicas. Algunos me decían hermano porque me conocían ya. Yo no lo era. Me gustaba el ambiente. Me gustaba escuchar la palabra. Me gustaba la música. Me gustaba estar cerca de ellos. Pero nomás salía de allí a lo mismo. Un amigo mío que era mi compañero de borracheras, él era el dueño del bar, una noche, de acuerdo, nos emborrachamos en su casa y después de ese día no lo volví a ver y no lo podía encontrar. Y Miguel, ¿y dónde está Miguel? Y el bar, cerrado el bar, ¿dónde anda Miguel? Dios lo llamó, lo regeneró, le dio vida, lo llenó de fe y lo salvó, y era un hombre completamente diferente. Y cuando yo caí en esa crisis nerviosa, no podía dormir, era un desespero, eran gritos, pesadillas. Yo pensé, este es el que me puede ayudar. ¿Quién más? Vi que había algo diferente en él. Lo llamé y me dijo, vente. Me dejó quedar en su casa. Oró por mí. Me atendieron en esa casa. Me ayudó cuando yo estaba deshecho completamente. Nerviosamente estaba deshecho. Me fortalecí. Me puse bien de nuevo. Un abrazo. Le dije, gracias, Miguel. Me fui como la puerca lavada al barro de nuevo. Como el perro cuando vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque yo no podía ver quién era Cristo. Porque yo no podía entender quién era Dios. Porque yo no podía obedecer a Dios. No tenía la capacidad. Pero Dios cambió eso un día. En enero de 1900. Fue el Señor el que me llamó, el que me dio vida, el que regeneró mi corazón. Yo nunca pude por mí mismo escoger al Señor, ni usted, ni nadie. Y el que dice que está y está pecando como la cerda lavada que regresa al barro, eso es todo. No es, no es. Y se queda allí y no es. Es una obra de Dios, el hombre no tiene nada que ver. Así que clamamos por la misericordia de Dios cuando clamamos por la salvación. Segunda de Corintios 4, versos 3 al 4. Ahí cerquita donde estamos, unos dos libros adelante. Segunda de Corintios 4, versos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados, aquí dice, están cegados, no pueden verlo, no pueden ejercer libre albedrío para escoger a Dios. En otras palabras, Efesios 4, 17 al 19, bueno, ya lo leímos, habla del entendimiento entenebrecido, de las obras el que hace, el que está en la oscuridad. Romanos 3, regresemos allá a Romanos 3, versos 10 al 18. ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos pueden ejercer libre albedrío para venir a Dios? Mire qué dice aquí, Romanos 3, del 10 en adelante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, ¿saben qué? Estoy leyendo lo que no es, es Romanos. ¿Ustedes por qué no me corrigen? Si estoy leyendo mal. Estaba queriendo llegar donde dice que no hay ninguno justo, que todos a una se desviaron. Ok, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no puede ejercer albedrío libre para venir a Dios, está atado, está encarcelado. En el pecado no tiene esa capacidad, no hay tal cosa como que una persona escogió venir al Señor, no existe eso, no es verdad, es Dios el que escoge, porque el hombre no tiene esa capacidad, no hay justo, todo es injusto en lo que el hombre hace, no hay quien entienda, su mente está oscurecida, está atascada, no hay quien busque a Dios, su voluntad está imposibilitada, aquí está en el texto. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Y sigue describiendo y describiendo su maldad. La condición del hombre es muerte total, muerte espiritual. Y depende plenamente del Señor, si el Señor quiere salvarlo. Aunque la invitación es general. Y vamos a aclarar eso en los próximos mensajes. No tenemos ninguna habilidad para responder al Evangelio. Somos enemigos de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo. Cuando le decimos a una persona que se arrepienta, mantenga esto en mente. Mira lo que aquí dice. 2 Timoteo 2, 25 al 26. ¿Quién puede arrepentirse delante de Dios, aunque el hombre es tenido como responsable? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios les conceda. Una persona no se va a arrepentir a menos que Dios se lo conceda. Eso es decreto de Dios. Y no es un títere. El hombre es tenido como responsable. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿De quién es su voluntad? ¿De quién es la voluntad del hombre? ¿De él o del diablo? Es del diablo. El hombre por sí mismo no puede elegir a Dios porque su voluntad está atada al diablo. Es por la misericordia de Dios que algunos son salvos. Tito, ahí estamos en Timoteo, mira, avance una página tal vez y ahí está Tito. Tito 3, versos 3 al 7, dice lo siguiente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra de Dios, toda la gloria sea para Dios. Antes de alejarnos de Dios, la doctrina de la inhabilidad total o de la depravación total del hombre nos debe acercar a Dios, pues muestra claramente cuán grande es nuestra necesidad de un Salvador, cuán imposible es la salvación para el hombre. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Su perverso corazón se lo impide, su mente enceguecida le impide ver Está la necesidad imperante de ser salvado por Cristo, el único que no pecó, el único, perfecto, santo, el cordero inmolado, el sacrificio aceptado por Dios para reconciliarnos con Él. Eso nos pone la mirada meramente en la cruz y en Cristo y en nada más. John Newton escribió un canto precioso, se llama Sublime Gracia. Yo traduje dos líneas del canto, no son cantables, pero son leíbles en lo que puse. Yo sé que hay traducciones en español, pero siempre medito en ese canto. Y yo digo, este hombre agarró bien la onda de que Dios es supremo en la salvación, soberano. Sublime gracia, cuán dulces son que salvó a un miserable como yo. Estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Vamos a orar y cerramos con esto. Nos ponemos de pie, ¿les parece? Y la semana entrante continuamos.